Vamos a ir a Mendoza con un tema que ocurrió en Mendoza, pero que el concepto que está en juego impacta en todo el país. ¿A qué me estoy refiriendo? Ocurrió un hecho que casi podría decirse que ni merece un título. Un detenido en Mendoza, lo pescaron en el centro de Mendoza, había cometido dos ilícitos seguidos, uno detrás del otro. Asalto, a uno le robó el teléfono, a un repartidor le robó unos miles de pesos, lo detuvieron. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que cuando toma intervención, primero la justicia, después la policía, advierten de que se trata de una persona. Esto lo dice la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, la ministra Mercedes Ruz. Este individuo había salido en libertad 2 horas antes de cometer los dos ilícitos. Pero en los últimos 16 años cometió 38 delitos, recibió 12 condenas y no hay manera de explicar que alguien que cometa 38 delitos en los que actuó la policía y lo detuvo. Anda a saber cuántos más. 12 condenas. ¿Qué condena le dieron para que estuviera suelto? Bueno, dice la ministra, claramente estamos con un problema. La policía detiene. Y el juez siempre le da la mínima, a pesar de que es hechos reiterados, individuo reincidente. Está en línea el ex legislador del justicialismo de Mendoza, Daniel Casia. Lo hemos convocado porque el ex legislador es un reconocido experto en el tema seguridad y ha tenido en su vida legislativa mucha participación en ese tema en la provincia de Mendoza. ¿Cómo está, Casia? Gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Realmente nos interesa mucho su opinión porque para que no parezca que esto es una cuestión del gobierno de Cornejo, ¿no? El gobierno de Cornejo. Usted no es gobierno de Cornejo. Usted no es gobierno.
Yo no pertenezco al gobierno de Cornejo, pero coincido plenamente en la lectura que tiene, en este caso, en esta situación, la ministra. Y déjame decirle de que esta es una situación que no es nueva. Nosotros en el año 2013, los antecedentes comienzan en el 2012-2013, iniciamos un jury de enjuiciamiento por mal desempeño y arbitrariedad en el régimen progresivo de la pena, esto para que la gente los comprenda, en toda la vida carcelaria de estas personas con innumerables hechos ilícitos cometidos en donde la policía reiteradamente los detiene, los jueces no solo le dan la mínima, sino que nadie controla los informes posteriores y evidentemente tanto este caso, Miguel, como miles de casos que han ocurrido desde esa época hasta la fecha, los tenemos con nombre y apellido, nosotros hicimos un seguimiento con nombre y apellido. Y en innumerables casos, el régimen progresivo de la pena, evidentemente los informes en algunos casos son inconvenientes que esa persona salga a la vida pública, aún así, con informes inconvenientes, con psicólogos, psiquiatras, el organismo técnico criminológico, que es quien evalúa si esa persona está con la conducta suficiente como para vivir en sociedad, aún así los jueces le dan la libertad. A ver, realmente, si no, de alguna manera, si no hay coherencia en la interpretación del Código Procesal Penal y el régimen progresivo de la pena, este problema no lo vamos a terminar nunca.
Daniel, ¿cuál es la razón? A ver, conozco muchos jueces que no solo son probos, sino que realmente son comprometidos. ¿Por qué hay jueces en este caso que teniendo a un individuo que es reincidente, no en una, ni en dos, ni en tres, en 12 ocasiones, que tiene 38 delitos comprobados, ¿por qué un juez opta, si va de un año a tres, ¿por qué opta por un año y no por los tres que corresponde por ser reincidente? ¿Cuál es la razón?
El estudio que nosotros hicimos es por las razones que nosotros encontramos, son primero razones ideológicas, segundo prácticas, en función de que, bueno, como no hay lugar en la penitenciaría, bueno, tratemos de morigerar la situación de alguna manera, algún cursito de algo y que estudien algo como para que eso le valide alguna buena conducta y algún puntito a favor como para que después salgan en libertad. Entonces todo este cóctel de cosas para descomprimir la cantidad de gente en la penitenciaría, hacen que estas personas tomen esta decisión. No son todos los jueces, por supuesto, yo no generalizo. No. Nosotros iniciamos, Miguel, nosotros iniciamos un jury de enjuiciamiento en el año de 2013 y logramos de que uno de los jueces, que había dado 300 salidas transitorias comprobadas y en condiciones irregulares, lo denunciamos por mal desempeño, y logramos de que se fuera de la justicia ese juez de ejecución, ¿sí? Y iniciamos jury de enjuiciamiento a la Cámara de Apelaciones en su momento también, por miles de casos estudiados, en el cual tienen una interpretación ideológica morigerada de que la víctima en este caso es víctima de la sociedad y que bueno, y que ya consideran que está recuperado. Y de esa manera, mire, nosotros, yo, por una cuestión de tiempo, pero hay un caso que es muy, muy elocuente en la provincia de Mendoza, que aún sin haberle dado la libertad, simplemente haberle morigerado la situación de encierro en la granja penal de La Valle, que es una situación de semilibertad, adentro de la granja penal, con una conducta en el cual no le correspondía, un violador de sus propios hijos terminó violando al menor de todos, adentro de la granja penal. Aun cuando nosotros le advertíamos de que no tenían que darle el traslado a la granja penal.
Esto me lleva a preguntarle, en otras profesiones, Daniel, usted lo sabe mejor que sí, yo, lo digo sí, para que los oyentes vayan tomando sus propias opiniones. Un médico se lo persigue por mala praxis. Un ingeniero, exacto, si se le cae el puente, tiene que hacerse cargo de todas las consecuencias. Y así en cada profesión, un juez pone en libertad a este individuo cuando debería haberlo dejado detenido, claramente, era reincidente, tiene 12 condenas, lo pone en libertad a las 2 horas, ataca, esto ocurrió antes de ayer, 3 días en Mendoza, y el juez no tiene ninguna responsabilidad.
Sí, debería tenerla a través de los canales normales, internos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Corte debería tomar cartas en el asunto, en este tema. Y por otro lado, están todos los mecanismos de sanción, en este caso jury de enjuiciamiento, que es lo que nosotros iniciamos en el 2012-2013, cuando yo era legislador, junto con legisladores de otros partidos políticos, porque en esto no hay color político, y los mecanismos están, y por mal desempeño, se le inicia un jury y se lo saca de la justicia, se lo sanciona, no puede juzgar una persona que no está en condiciones de ejercer el cargo, tiene que, como un médico, como usted bien lo dijo, como un ingeniero, tiene que irse de la función pública, en este caso de la justicia. Están los mecanismos.
No estaría funcionando muy bien esto, Daniel, si este personaje en particular, 38 delitos comprobados en 16 años, ni hablemos de lo que no le comprobaron, 12 condenas.
Tremendo,
está suelto y robando a las 2 horas de que lo pongan en libertad. No,
tenemos,
no está funcionando.
Tenemos casos peores, Miguel. Usted porque conoce públicamente esto y salió a la luz pública. Pero hay casos mucho peores. Nosotros relevamos más de 400 expedientes en los cuales habían entre 10 y 15 casos que eran aberrantes. Uno de ellos es lo que le acabo de contar en la granja penal. O sea, siguió cometiendo delitos, no en la calle, en la ciudad de Mendoza, sino inclusive adentro de la granja penal, que es un régimen
bajo la tutela, ya bajo la tutela, claro, del Estado seguía, claro, cometiendo delitos.
Exactamente, Miguel, exactamente.
Ha sido muy interesante hablar con usted, Casia, le agradezco mucho. Es un tema que lo vamos a seguir, vamos a tratar de hablar también con autoridades judiciales de Mendoza.
Supuesto.
Pero podría plantearlo en Formosa, o en Corrientes, o en Entre Ríos,
en,
¿no?
Tal
estamos
cual,
en
tal
un
cual
problema de esa naturaleza. Muy atento,
totalmente.
Muchas gracias.
Estoy a su disposición. Gracias, Miguel.
Gracias, buen día.